Bienvenido, Aarón Rodríguez.
Muy buena, Raquel. ¿Qué tal va todo por allí?
Pues bien, pero primero quería comenzar con una disculpa hacia ti y hacia los oyentes, porque les habíamos prometido que nuestro siguiente encuentro, después de la presentación general que realizamos de esta tercera temporada de Cine y Shoah, iba a ser un marcapáginas dedicado a tu libro Espejos en Auschwitz. Pero todavía no me lo he terminado, Aarón.
Es que todo lo bueno se hace esperar. Hay que entender que todo lo bueno se hace esperar. Entonces yo sé que vas a venir con carretón de críticas, comentarios y sugerencias y lo espero y lo deseo. Pero también tenía muchas ganas de hablar contigo sobre Fénix.
Hombre,
o sea que es un
supuesto.
Poco lo comido por lo servido.
Por supuesto. Es que no queremos, y lo hablábamos Aarón y yo, perder la oportunidad de estar absolutamente conectados con la actualidad porque Fénix se está viendo en nuestras pantallas en este momento. Entonces, si te parece, retrasamos un poco el marcapáginas. Me voy por Spielberg, ¿eh?
Me parece perfecto.
Me voy por la lista de
pues
Spielberg,
te queda
que diría mi sobrino. Me voy por...
pues eso. Ya has visto que a Spielberg le trato muy bien,
¿sí?
Como tiene que ser. Y aún así me quedo corto, queda mucho por decir ahí
y con una tesis muy interesante que yo no había percibido, bueno.
Ya sé por dónde vas,
Sí. Bueno, ahí lo dejamos.
Lo dejamos ahí.
Nos citamos para el marcapáginas y abrimos ese espejo o nos asomamos a ese espejo que también es Fénix.
Sí, además un espejo muy reciente. Con bastante impacto mediático, es una película que está dando que pensar y que está dando que hablar y que yo creo que se está haciendo su huequito, pese a ser una producción bastante modesta y de un director minoritario como Spetzel, que es un director al que la verdad es que en general no le hemos tratado demasiado bien desde las trincheras de la cinefilia. Y caray, nos ha traído esta película y parece que sí que está conectando con el público y que para bien y para mal, y se están diciendo cosas buenas, malas, y nos está dando mucho que pensar. Entonces yo creo que eso es, como tú ya sabes, eso es una de las cosas que yo más valoro en una película.
Desde luego que sí, que nos remueva, ¿no? Y que nos, lo que tú dices, que nos haga plantearnos cosas. Se ha hablado de banalización.
Sí, se ha hablado de banalización, se ha hablado de frialdad, se ha hablado de oportunismo, se le han puesto una serie de adjetivos bastante feos. Hombre, a mí hablar de banalización, sobre todo en estos días que corren, hablar de banalización a propósito de Fénix me parece un poco raro, pero lo puedo entender, ¿eh? Puedo entender. ¿Por qué creo yo o de dónde creo yo que vienen esas críticas y por qué no me cuesta entenderlas que no suscribirlas? Porque Fénix es un poco coctelera. Es una película que probablemente los oyentes que hayan tenido la ocasión de verla ya estarán de acuerdo conmigo y los que no, seguro que al menos en su primer visionado lo verán. Tiene muchos lugares que son como demasiado conocidos o que parecen en principio demasiado conocidos, que remiten mucho como a muchos lugares del séptimo arte. Y da un poco la impresión a veces de que es como una especie de Frankenstein atravesado por una especie como de contexto holocáustico, pero que realmente tampoco profundiza, parece que tampoco profundiza demasiado en lo propio, lo auténtico o lo sistemático del holocausto. Hombre, podremos coincidir que de entrada es un ruido de fondo, en la película aparece o se plantea como un ruido de fondo que está ahí todo el rato.
Ensordecedor. Un ruido de fondo ensordecedor.
Ensordecedor. Y además, lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados a hablar de cine holocáustico y pensar en alambradas, uniformes, mujeres rapadas, colas que se dirigen hacia el interior de las cámaras de gas, y de pronto nuestro ojo no ve prácticamente nada de esto en Fénix, sí queda la impresión como de decir, ¿dónde estoy? Estoy en una película convencional, para ser todavía más concreto. Estoy en un melodrama, que es lo que es después de toda la película, en primer lugar.
Es una historia de amor.
Claro, efectivamente, una historia de amor, bueno, amor barra humillación, barra deseo, barra muchísimas cosas, con unas aristas ahí muy, muy desagradables, muy, muy violentas, ¿no? Muy complejas de manejar, claro. Es una historia de amor, pero también es una historia de degradación y es una historia de descubrimiento, ¿no? En un sentido aristotélico, es una anagnórisis y muy dolorosa, además, probablemente de las más dolorosas que se han visto últimamente en las pantallas. Entonces, claro, ¿se puede hablar de banalización? Hombre, yo diría que no. pero en cualquier caso sí que entiendo que sea un argumento que se pueda enarbolar o que algunos espectadores se han sentido un poco molestos ante lo que podría ser una apropiación melodramática por parte del Holocausto, por así decirlo, o del Holocausto, mejor dicho.
También es una, por supuesto, una historia de traición, ¿o no? Eso lo tendrán, no les desvelamos a nuestros oyentes que aún no hayan visto esta película, que nos acercamos, si te parece, al tema de si es creíble o no uno de los puntos de partida fundamentales de la película, que es si no se puede reconocer al ser que has amado después de que, bueno, sufra una transformación en su rostro, pero los ojos, la voz, los gestos siguen siendo los mismos, ¿no?
Hay una idea preciosa al hilo de eso que comentas en la película, que es lo que, vamos a ver cómo podemos decirlo sin dar detalles superfluos que puedan molestar en un visionado a aquellos que no lo hayan visto. Hay un detalle precioso que es algo así o que podríamos formular como que cuando se ha destruido o se ha puesto en jaque o cuando ciertos acontecimientos han hecho indigno el amor, el cuerpo que retorna no es el mismo cuerpo que se había amado. Es decir, esto es algo que está en el corazón del existencialismo, ¿no? El cuerpo que volvemos a mirar después de ciertas cosas no es el mismo cuerpo, ¿no? Utilizando una metáfora un poco pueril, cuando volvemos a ver una película después de muchos años, películas que nos han fascinado de pronto parecen que han cambiado completamente, o películas que no pudimos soportar de pronto nos hablan en lo más íntimo. Con los cuerpos, desde una perspectiva fenomenológica, pasa algo muy parecido. Cuando nos encontramos con una persona o nos reencontramos con una persona hacia la que hemos bueno, tenido ciertas aptitudes de mucho amor, de traición, de duda, de deseo, después de pasado mucho tiempo, hay algo en la mirada que está en nuestra mirada, en nuestra percepción de la otra persona que ha cambiado. Hay en algunos casos, esto es un tema además muy querido en el cine, hay un deseo de que esa mirada sea la misma con la que miramos a esa persona. Pues eso está en Vértigo, por ejemplo, y está en 2.000 millones de películas, pero también hay un problema, y es que ese cuerpo que retorna de la vivencia que sea, ha sido modificado. Y claro, efectivamente podemos hablar de la voz, de la mirada, pero al final estos son rasgos, digamos, identitarios menores con respecto a lo que implica ese retorno terrible de los campos. Es que un superviviente no puede ser el mismo después de haber atravesado la barrera del trauma, pero de cualquier trauma, no necesariamente el trauma holocáustico, el trauma holocáustico en este caso, claro, con más sentido, pero cuando volvemos de ciertas experiencias de dolor, también de ciertas experiencias de aprendizaje, una persona no es la misma después de haber atravesado la maternidad o después de haber atravesado, yo qué sé, pues la pérdida de un ser muy querido. Esta especie como de reenganche de la mirada está muy bien jugado en la película. Yo creo que es una de las grandes bazas, ¿no? Hay como una especie de sugerencia, yo creo, en el personaje masculino, en el marido de ella, esa
Johnny.
sensación de no sé si miro como tengo que mirar, no sé si estoy mirando como tengo que mirar, y por supuesto la empatía que sentimos, una empatía brutal hacia ella, cuántas veces hemos deseado que nos miraran de otra manera a como nos están mirando. Claro, eso está jugado en la película de manera absolutamente magistral.
Hay empatía hacia el personaje de Nelly, pero también hay enfado,
Claro,
de alguna
claro.
manera,
Claro
porque
que sí. Y además ahí está uno de los núcleos de rechazo más potente que puede tener el espectador.
algo que, perdona, nos sentimos así cercanos a su amiga, ¿no? A lo que siente y a lo que piensa otro de los personajes fundamentales de esta película.
Claro, es que la amiga juega muchos papeles, es como una especie como tiene como muchas caras simbólicas. La amiga es la que está hablando desde la órbita de la razón, podríamos decir, ¿no? La que puede hacer una lectura racional de la trayectoria vital de la protagonista, de su amor, de su no amor, de su acto de supervivencia. Y digamos que una parte nuestra, como espectadores, se siente muy cómodamente refugiada en ese personaje. Está bien que alguien hable desde esa lógica con la que nosotros hablamos cuando pensamos que estamos llevando la razón y estamos aconsejando a un amigo que está en una situación determinada. Pero claro, el personaje de Nelly tiene como esta especie de doblez. Por un lado, nuestra parte racional se enfadará con ciertas conductas de ella, con su, ¿cómo podríamos decirlo? Con esa especie de pertinencia en el error. O...
Sí, y con su obsesión por saber si Johnny la amó realmente,
claro,
y si la traicionó,
claro,
o no, ¿no? Por lo que es lo que hace que acepte hacerse pasar por sí misma.
Deseo de saber, pero también en algunos momentos deseo de retomar eso donde había quedado. Yo creo que está muy bien mezclado porque muchas veces como espectador tienes dudas de si dónde termina la llamada hacia la dignidad, ¿no? Al yo tengo derecho a saber qué ha pasado con mi pasado, nunca mejor dicho, y el deseo del amor, ¿no? De yo quiero que vuelvas, yo quiero que volvamos, yo quiero que esto se vuelva a poner en marcha porque fue valioso en mi vida. Y eso yo creo que está como flotando todo el rato durante la película. Si el espectador que haga una lectura racional de ese personaje fría, distanciada, y la película es muy fría, ¿eh? Y ahí hay como una especie de doblez estético súper interesante. El espectador que haga una lectura fría de ese personaje no podrá entender, se enfadará mucho con la cinta, se bloqueará y se negará a tomar parte de lo que está ahí ocurriendo, que a mí me ocurrió en ciertos momentos, ¿no? Como esa rabia de decir, bueno, esto no se hace así, ¿por qué pierdes el concepto de dignidad? ¿Por qué no te autoseñalas como personaje femenino fuerte, potente, tal cual? Pero claro, es que hay una verdad inconsciente ahí detrás, y esa verdad inconsciente enhebra muy bien con cosas que nosotros no nos confesamos usualmente, pero que forman parte de nuestra personalidad, dicho de manera todavía mucho más bestia. Todos hemos estado en un momento u otro en la posición de Nelly y la película sabe perfectamente sacar provecho de eso.
Que nos miramos en ese espejo.
Exactamente, claro.
Siguiendo
claro.
Tu discurso. Aarón, para muchas personas, muchos espectadores, que no creo que sea el caso de los oyentes de Radio Sefarad, que acudan a ver esta película, claro, no existe esa idea que nosotros conocemos de cuán importante era para las víctimas de los campos, para los judíos que estaban siendo aniquilados en los campos, tener a alguien esperándoles fuera, ¿no? Tener la esperanza de encontrar a la persona amada, al hermano, al marido, a la madre, a la hija, y esa fuerza que se sacaba de donde ya no había para seguir vivo, para intentar seguir con vida, para llegar a ese reencuentro, ¿no?
Claro, el anclaje fuera de los campos, sí.
Sí, ese es un dato muy importante también para intentar entender cómo actúa Nelly, ¿no?
Sí, sí. Y además eso los testimoniales, tú esto lo sabes mucho más que yo, que lo has trabajado mucho más que yo, en los testimoniales holocáusticos a mí siempre me ha dado me ha provocado una especial tristeza o me ha llamado una especial reflexión cuando el superviviente vuelve y se encuentra con ese mundo imposible, completamente transformado, donde no tiene familia, donde no tiene casa, donde no tiene red, ¿no? La ironía de Fénix es que, al contrario que ocurrió con muchos judíos europeos, sobre todo de los países del este, Nelly vuelve y su red parece que todavía está ahí. Pero claro, qué maravillosa es esa escena, no vamos a dar demasiada información, pero hay una escena concreta en la cual ella baja, si no recuerdo mal, de un vagón de tren, uh-huh, y se encuentra como con lo que había sido su red, con lo que había de verdad, digamos, en esos amigos y en esa especie como de núcleo social que había dejado atrás, y los vemos desde su mirada y entendemos perfectamente esa sensación como de vacío, de tristeza, de no voy a decir de falsedad porque me parecería demasiado arriesgado, pero de incompletud con respecto a los sueños que indudablemente la habían mantenido viva en el campo.
Claro, cuando vuelve a ver a esos hijos del Tercer Reich.
Exactamente, exactamente. Y cada uno intenta como generar...
Sí, a la serie televisiva.
Uh-huh. Sí, sí. Y luego cada uno intenta como dar una postalita, ¿no? Está muy bien definido cada uno cómo reacciona frente a ese cuerpo que vuelve desde la tristeza, desde el silencio, desde el aquí no ha pasado nada, ¿no? La gestión del retorno del trauma es, a mí me parece uno de los grandes momentos de la película.
Lo es, y sobre todo el supuesto reencuentro con él, ¿no?
Claro, 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 esa puesta en escena.
La mirada de Nelly ahí.
Sí, sí. Es que está,
ahí ya
está.
Nos sentimos más próximos a ella,
¿no? Y además ahí se ve fantásticamente bien cómo funciona la cámara desactivando un montón de tópicos, ¿no? Porque podría ser una escena, la escena del reencuentro en general la hemos visto en 2.000 millones de películas, ¿no? Y cómo aquí está, se nota perfectamente cómo la disposición de la cámara en plano, fijándose en el gesto, ¿no? En el pequeño gesto, en el pequeño paso, y todo se va desmoronando. Según va avanzando la escena, es un pequeño prodigio cinematográfico esa escena.
Aarón, en esta escena el tren es protagonista, pero hay otro momento también. Hablábamos de ese ruido de fondo que es el holocausto en la película, pero hay muchos trenes importantes en la película, ¿eh?
Hay, bueno, el concepto del trayecto en general está marcándolo todo, el trayecto físico con el que arranca la película, con la frontera, con ese prólogo en coche. Quiero recordar que también en algún momento dado tiene algún paseo en bicicleta o algo así. Sí. O sea, hay como varios momentos donde el cambio de escenario se va haciendo muy, muy, muy sutil, además muy palpable, pero también muy sutil.
Y también sus recorridos hasta que llega al club nocturno donde le encuentra él, ¿no? Donde le reencuentra. ¿Te parece que es la adaptación de una novela? Quizá la novela sí que nos ofrezca más un relato más complejo, ¿no? De, por ejemplo, cómo llega a encontrarle y cosas así. Que quizá la película, por necesidades del lenguaje cinematográfico o por la duración del metraje, pues no se ha podido hacer del todo.
Sí, pero a mí yo no tuve la sensación de que hubiera huecos en la historia, no me molestó, no pensé, o en ningún momento tuve la sensación de que me habían hurtado cartas para jugar con ellas y para entender lo que estaba pasando allí. También es verdad que la película, como tiene un apoyo, bueno, muchos apoyos en muchos referentes cinematográficos distintos, por ejemplo, la escena de la llegada a ella al cabaret, al club, y bueno, una serie de rasgos icónicos que hay por ahí en medio flotando, la película también parte un poco de la base de que tú ya sabes de lo que está hablando, entonces no pierde demasiado tiempo en explicar ciertos detalles o ciertas conductas o ciertos patrones emocionales, porque se basa en películas que tú ya has visto y las reaprovecha, se basa en ellas para no tener que detenerse en según qué cosas. De todas maneras, esto podría dar perfectamente para una miniserie de 3 capítulos si te pones a desarrollar. De todas maneras, a mí me gustó, incluso me gustó que tuviera cierta dureza en el montaje, ¿no? A veces está bien que no nos lleven cogidos de la manita a todos los sitios, sino que nos hagan un poquito de daño en montaje, que nos metan un par de cortes en montaje. A mí, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto de a lo que me refiero, cuando ella, en todo lo que es el último tercio de la película en general, cuando uno ya va viendo cuál va a ser el desenlace, empieza a intuir y empieza a tomar parte, empieza a encarnarse todo este proceso verdadero de reconstrucción y de descubrimiento del pasado, ahí se empiezan a ver de pronto unos saltos en montaje muy interesantes, muy duros, como la visita, una serie de descubrimientos que ella hace en un momento determinado. Tampoco quiero entrar en detalles concretos de la trama, pero hay como saltos que están muy bien pensados y funcionan como agujeros. A mí no me desagrado. También es cierto que en términos de relato clásico, pues sí, hace aguas. Hay problemas de coherencia. Sí, se podría determinar algún problema de coherencia, pero a mí ya digo, no me resultó especialmente molesto a la hora de ver la película.
Ida y Fénix.
Ahí de esto, antes también comentábamos esto a pie de micrófono, porque llevo dándole vueltas a este tema, a un tema, ¿no? Y que igual es un futuro fruto de investigación. Últimamente, las mejores, voy a decir incluso una barbaridad, muchas de las mejores, no voy a decir todas, pero muchas de las mejores películas vinculadas con el Holocausto están utilizando la mirada de la mujer. Y de hecho cada vez son, en el mejor sentido de la palabra y por favor que se me entienda bien, cada vez son más femeninas, cada vez ponen más el trasluz de la construcción de lo femenino en aquel momento y posteriormente a la luz de la Shoah, cada vez manejan con mejor tiempo y mejor aspecto visual el papel plástico de la mujer dentro de plano. Y una cosa que me gustó mucho, y luego cada vez desarrollan más un tema que siempre, siempre, siempre había estado, forma parte de la tradición, digamos, del cine y el cine holocáustico, que es la relación de amistad y los vínculos de amistad entre las mujeres frente a la Shoah, ¿no? Que es un tema que está salpicando prácticamente desde Osnani Etap hasta Fénix, está salpicando decenas y decenas de películas y que yo creo que todavía no ha sido lo suficientemente estudiado, pero ahí hay muchísimo potencial. Ayer estaba pensando en esto y se me ocurrían muchos títulos. Estaba pensando en Playing for Time, estaba pensando en Julia, estaba pensando, por supuesto, en Ida, que me parece que es una destilación absolutamente maravillosa. Estaba pensando en los dobleces que el mismo tema ha tenido, como en La pasajera, ¿no? La relación íntima entre supervivientes, entre mujeres que retornan, entre mujeres que viven al trasluz o cuya vida ha estado marcada por la Shoah, yo creo que cada vez interesa más. Estamos en un momento histórico en el cual esto se está empezando a pensar, se está empezando a pensar muy bien. También probablemente mucho tengan que ver en todo esto los estudios de género holocáustico, de los cuales hablamos un poquito la temporada pasada. Pero yo cada vez veo que hay una cierta tendencia a pensar esto y a pensarlo bien. Las estructuras del héroe están empezando a fallar ya para hablar del holocausto y estamos viendo algunos ejemplos. De hecho, vamos a hablar de algún ejemplo concreto esta misma temporada para ver por dónde está empezando a hacer agua. Sin embargo, frente a esa especie como de gran héroe, cada vez aparece más la figura o vemos más la figura de esa mujer que domina el tiempo, la palabra, el silencio, que también un poco su propio cuerpo femenino irrumpe en el plano para decir algo de la Shoah como superviviente, como amiga, como madre, como hay como toda una serie de categorías hiperinteresantes, y como mujer, por supuesto. Y hay como muchísimas categorías interesantes ahí para pensar que yo creo que deberíamos ponerle el foco, porque se están diciendo cosas muy interesantes y todavía no hemos hecho el trabajo de síntesis. Y esta película va muy bien en esta dirección.
Hay muchísimos temas, no tenemos tiempo, pero ya que estamos en Ida, la tía de Ida, la amiga de Nelly, podríamos hablar durante horas
sí, de estos además dos personajes. Unos paralelismos.
Exacto. La música, Aarón, en Ida tan importante y aquí fundamental.
La música es absolutamente espectacular. El uso de la música en Fénix es sobre todo en la última escena. Eso da para tesis doctoral. La última escena de Fénix simplemente da para tesis doctoral. Incluso ya en su momento analizamos la complejidad de la música en Ida y vimos todo lo que había que decir. Aquí no vemos tanto el soporte sinfónico como el soporte, digamos, folclórico de la canción pegada a tierra, ¿no? De la identidad pegada a la canción popular, de manera muy inteligente, además, con un soporte muy inteligente, sí.
Hablamos de esa mirada cuando se encuentran en el supuesto reencuentro en el tren, pero hay otro momento que es quizá la primera vez en la que Nelly le niega algo a Johnny, que tiene que ver con... Es que no podemos contarlo.
Imagino que estás por las escenas del cautiverio, bueno, cautiverio, entre comillas.
No tanto que sí, sino con algo que le pide él que haga. Y que ella se niega a hacer justo antes del reencuentro y que tiene que ver mucho con la escena final, la manga de su vestido y la música.
Vale, ya se me ha encendido la bombilla, sí. Además, algo que pasa fuera de campo, ¿verdad? Uh-huh. Que hay como una especie como de violencia. Sí. Además, me resultó una escena bastante fuerte, digamos.
Pero nos reconcilia con ella, le niega algo.
Hombre, por supuesto, claro
a Johnny,
que sí, claro
le niega
que sí.
Lo fundamental. Su propia identidad.
Sí, además, fíjate que es una escritura sobre el cuerpo y que cuando el rostro ya no puede ser reconocido, emerge otra cosa que sí que puede ser reconocida.
Bueno, tendríamos que hacer un llamamiento a los oyentes, que nos escriban todos y nos digan, ya la hemos visto, podéis hablar, podéis hablar tranquilamente. Aarón, últimos minutos para que nos digas lo que quieras acerca de Fénix.
pues saber muy sucintamente nada. Recomendarla incluso para, o especialmente para aquellos oyentes que tengan sus dudas, que imagino que serán muchos, que la tomen como un interlocutor, sin más y sin menos, que piensen o que se acerquen a la película como una compañera con la que se puede dialogar y con la que se debe dialogar y con la que uno puede estar profundamente enfadado, incluso llevarle la contraria. Que no la entiendan con un dogmatismo, que no vayan a verla con los ojos del dogmático y del que piensa que puede encontrar una lectura unidireccional sobre el Holocausto o sobre el problema de la identidad en la película, porque la película yo creo que es mucho más amplia e invita bastante a esa especie como de juego entre la repulsa, la empatía, la frustración, bueno, en fin, todo un cóctel de cosas que funcionan o que yo creo que funcionan y que merece la pena, como experiencia, desde luego merece la pena transitar. Así que la recomendamos y esperamos opiniones a ver qué ha parecido.
Aaron, gracias por hacerme ver Fénix.
Gracias a vosotros, por supuesto, claro que sí.
Muchas gracias, un besito, chao.
Hasta la próxima.